Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Abriendo un camino a la vez que interesante, muy importante. Quiero presentaros a Ana María Manzanares y a Javier Arribas, quienes van a comentaros los pormenores de este interesante proyecto. Un aplauso para ellos y muchas gracias.
Hola. Bueno, ante todo, muchas gracias por asistir. Espero que sea una explicación amena y que realmente pues veáis un poco de manera general qué es el mundo de los aficionados y concretamente el reto de construir un satélite. Bueno, para comenzar explicaremos un poco qué es la figura del radioaficionado, que posiblemente para la gente joven no sea una cosa muy común. Hay gente que sí que ha podido oír hablar, pero en estos últimos tiempos de internet se está perdiendo bastante lo que es este hobby. Luego bueno, os comentaremos un poco qué es el proyecto SciESat. Estamos trabajando en un proyecto que consiste en construir un satélite, y digamos que la base de trabajo son los proyectistas de telecomunicaciones y electrónica de la Universidad La Salle en Barcelona. Comentaré realmente qué es lo que va a llevar el satélite, intentando, bueno, pues sintetizar, no entrar en los detalles de construcción, sino en lo más importante para que luego, una vez que esto esté en órbita, lo podáis usar y esté abierto a todo el mundo. Para ello, después mi compañera Ana explicará en qué consiste pues una estación terrena, cómo hay que seguir un satélite, y veréis que realmente es una cosa muy fácil, asequible a todo el mundo y que tiene tanto interés como puede tener internet, por ejemplo. Bueno, los radioaficionados. Oficialmente pues es una persona debidamente autorizada que se interesa en la radiotecnia con carácter exclusivamente individual, sin ánimo de lucro. Es una actividad orientada como a un hobby de aquellas personas que quieren experimentar con la radio, porque la radio no es monopolio de ninguna organización. Es equivalente sería a internet, es algo que está abierto a todo el que quiera usarla, y para ello a nivel mundial se ha acordado, esto está establecido en la ITU, la Unión, la el organismo que se encarga de hacer el reglamento de a nivel mundial de lo que son las comunicaciones radioeléctricas, pues hay un servicio que consiste en una serie de frecuencias reservadas para que todo el mundo que quiera pueda investigar. ¿Por qué no? ¿Por qué no usar la radio si no es monopolio de nadie? Bueno, en realidad, un radioaficionado, bajo un punto de vista, digamos, ajeno a lo que es el mundo de la radioafición, es una persona que tiene interés por aprender, mejorar, ir más allá, enseñar, divulgar sus conocimientos, demostrar que se puede uno mismo, se puede valer para comunicar con otras personas. No hace falta ir por el camino de una compañía de teléfonos móviles, sino que si tú realmente quieres entrar en el mundo de la radio, lo puedes hacer, y estas personas están abiertas a todo aquel que se interese. Como veis, las fotos pues son gente que aparentemente pues ostras, un tío que tenga todo esto en una mesa pues puede ser un poco friki, pero realmente si comparamos esta mesa con las que hay en esta Euskal Encounter, pues también es parecido. Y vosotros, bueno, me refiero a la gente que le gusta la informática, incluyéndome a mí, pues como veis, hay una parte desde la aparición de las tecnologías por radio, el Bluetooth, el Zigbee, el Wi-Fi, el WiMAX y las que van a aparecer, pues están desarrollándose hobbies que tienen una similitud con lo que es las bases de la radioafición, que son pues ir más allá, llegar con tus propios medios a una distancia de 30 kilómetros, comunicar redes, hablar con otra gente sin utilizar una red, digamos, pública o administrada por alguna empresa. Entonces, volviendo un poco a lo que es la radioafición, la radioafición reglamentada, hay que nombrar al organismo más importante que en España coordina todas las actividades de los radioaficionados. Es la URE, es la Unión de Radioaficionados Española. Es una asociación que, bueno, tengo que reconocer que gracias a ella podemos estar aquí hoy y explicando este proyecto, que defiende los intereses de los radioaficionados en España, y no solo en España, sino en Europa y en el mundo. De hecho, es la única asociación reconocida internacionalmente que agrupa a un colectivo importante de radioaficionados. Esta asociación suele organizar actividades para fomentar la radioafición, para enseñar, para que no se pierda este hobby que cada día, pues, con la aparición de las nuevas tecnologías, internet, los ordenadores, se está perdiendo, pero que realmente tiene un interés importante. En el marco de la URE aparecen las figuras de los radioclubs. Un radioclub es, digamos, un grupo de gente que tiene unos intereses con la radio y que se reúnen, pues, para experimentar y estudiar, pues, los temas relacionados. En la Universidad de La Salle, si veis en el organigrama, el Departamento de Comunicaciones es un departamento que agrupa las comunicaciones ópticas, telefonía, comunicaciones radio, que son departamentos de trabajo que cada uno de ellos coordina una asignatura o varias de la carrera telecomunicaciones, telemática, electrónica, y alguna de ellas también está relacionada con informática. Entre estos departamentos está el radioclub. Es un poco atípico que una universidad de telecomunicaciones tenga un radioclub. De hecho, hay pocas en España que dispongan del radioclub. En el radioclub se pretende estudiar los temas que no abarcan una asignatura reglada. Por ejemplo, temas sobre todo experimentales. Nosotros trabajamos con un observatorio de meteoritos, que de hecho es uno de los pocos que hay, que detectamos meteoritos a nivel de rebotes con ondas de radio. También trabajamos temas de radioastronomía. La radioastronomía es bastante, es apasionante, porque de hecho es observar el cielo, pero no con óptica, sino escuchando las ondas de radio que nos llegan. Y otro sector, digamos, es el de satélites. En el sector de satélites, el proyecto más importante es la construcción de un satélite en base a proyectos de final de carrera de ingenieros técnicos y superiores. También algún proyecto técnico y superior de informática está involucrado. Bueno, aquí veis unas imágenes bastante curiosas. Esta parábola es una parábola de radioastronomía, y esto lo tenemos en el tejado de la universidad. Cualquiera que se apunte a este departamento, tanto sea como créditos de libre elección o porque quiera hacer el proyecto, pues elige una de sus áreas, y realmente los trabajos que se hacen aquí suelen ser trabajos prácticos. No queda esto en un libro o en un trabajo que te lo corrigen y has acabado. No. Aquí lo que diseñas, lo que investigas, lo puedes probar. Y no, sin ir más lejos, esta prueba, bueno, aquí todavía no teníamos los motores, porque íbamos un poco escasos de presupuesto y era tracción humana. Estábamos intentando enfocar al sol, porque el sol es una radiofuente bastante importante para verificar que todo funcionaba. En la foto de la izquierda, al fondo veis una antena. Es una antena de 18 megas, que con esa antena se ha realizado un enlace con la Antártida, desde Barcelona a la Antártida, por rebote ionosférico, en directo. Hay un proyecto que formamos parte del radioclub y parte de otros departamentos, que consiste en enlazar una base en la Antártida durante todo el año, porque en invierno no hay gente, transmitiendo telemetría de temperaturas y demás, sin necesidad de ninguna red, solamente la radio. Bueno, los satélites de aficionado, ¿cómo se encajan en todo esto? Bueno, el reglamento de servicio de aficionados ahí abre una puerta a que no solo exista la experimentación en tierra, sino que muchas de las frecuencias que están reservadas y coordinadas internacionalmente son para satélites. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener el derecho de subir un satélite al espacio sin necesidad de que sea un proyecto comercial? ¿Por qué no podemos poner una estación de aficionado en el espacio? En este sentido, desde prácticamente 1959, se lanzó el primer satélite de aficionado denominado Óscar. Sí, las siglas Óscar son muy sencillas. Es un satélite que orbita y que lleva una radio de las frecuencias de aficionado. Apareció en esa época la asociación AMSAT, que pues de una manera similar a las asociaciones tipo URE intenta pues poner de acuerdo a todas las personas de todo el mundo que quieren hacer satélites de aficionado. También en este marco, si el AMSAT, dijéramos, organiza los nombres de los satélites, que normalmente empiezan Óscar 1, 2, 3, van por el 40 y pico, perdón, por el 50 y pico, la IARU, que es una asociación de radioaficionados internacionales, de hecho, se encarga de coordinar las frecuencias, porque está muy bien que queramos experimentar, pero no puede ser de una manera desordenada, porque podría interferir con otros servicios de tierra o de otros satélites, y aquí aparece lo que es la IARU. Toda esta burocracia permite poder llegar a poner un satélite en órbita. Sin todos estos estamentos, no dejarían los gobiernos subir ningún satélite porque podría interferir. Con esto se asegura que un satélite no va a ser nocivo para ninguna comunicación. ¿Qué es un satélite de aficionado? Pues, bueno, ya he dicho antes, es una radio en el espacio, una radio con más cosas. Los satélites de aficionado tienen que cumplir pues los requisitos para un lanzamiento comercial. Normalmente van en un lanzamiento comercial como una carga secundaria. Y esto significa que tienes que cumplir márgenes de seguridad, todas las características técnicas necesarias para que no pueda interferir con otro satélite comercial. Imaginaros, lanzan un Hispasat y también en la carga secundaria lanzan un satélite de aficionado. Si esto funciona, si el satélite de aficionado, por lo que sea, funciona mal y empieza a transmitir, puede interferir en el lanzamiento y podría hacer que fallara el lanzamiento principal, que cuestan miles de millones. Entonces, la Universidad de California, que le llaman Cal Poly, es una universidad politécnica que hace unos años creó un programa de desarrollo de satélites denominado CubeSat, de forma que se pusieron de acuerdo y crearon un estándar que estaba homologado por la mayoría de lanzadores, ESA, NASA, los satélites, bueno, sistemas de lanzamiento rusos, en el que definía cómo tiene que ser un satélite de aficionado que cumpla con unas especificaciones y un tamaño y un sistema de lanzamiento que sea aprobado y que realmente es adecuado para el lanzamiento y es seguro. Hay más de 40 universidades que han adoptado por este estándar, porque se ahorra mucho en coste. No tienes que investigar cómo hacer un satélite, cómo pasar toda la serie de requisitos, especificaciones que te exige un lanzamiento, sino que tú ya te puedes centrar en lo que realmente va a hacer el satélite. Este estándar consiste en un cubo de 10 por 10 centímetros. 10 por 10 y por 10. No hay mucho espacio. ¿Por qué? Porque, y además, no puede pesar más de un kilo. Los lanzamientos, el precio va en función del peso. Y este satélite es un satélite como para iniciar los estudios en las órbitas. Incluso define un sistema de lanzamiento, que es los cubos estos de la... Bueno, los cubos, los rectángulos de la derecha, en que cada rectángulo van tres satélites, van tres CubeSats, que puede ser de universidades diferentes o de organismos diferentes, en el que llevan un sistema con un muelle que cuando el satélite está digamos, en el lanzador, está en posición para soltar el satélite, ese cubo que hemos visto antes, bueno, ese rectángulo se abre y salen expulsados los tres satélites. Entre ellos llevan muelles y se van separando y digamos que quedan en órbita. Es un sistema barato y eficaz. La mayoría de CubeSats se lanzan con misiles nucleares reconvertidos. En Rusia, gracias al tratado, creo que era el STAR 2 de desarmamento nuclear, tenían un montón de misiles balísticos denominados DNEPR, y ahora se utilizan para un uso civil que consiste en la puesta en órbita de pequeños satélites. En la izquierda veis, esta fotografía es la punta del cohete en el que están anclados diversos satélites. Esa fotografía no corresponde a ningún lanzamiento de CubeSat. Estos satélites son un poco más grandes, son de 20 por 20 centímetros. Pero un lanzamiento de CubeSat, en donde están esos satélites, estarían las cajas, estas que hemos visto antes, preparadas para, en cuanto llegue al punto de la órbita, abrirse y desplegar los satélites. Bueno, este ha sido el marco que nos ha hecho ver que teníamos posibilidades de entrar a construir un satélite, ¿por qué no? Y nace el proyecto SciSat. ¿En qué consiste? El proyecto SciSat intenta construir un satélite que pertenece a la categoría CubeSat, que lleva una alimentación por paneles solares y con unas funciones básicas como es el primer satélite de nuestra universidad, pues no hemos querido ir a poner una cámara o un sistema de imágenes o algo súper complicado. Vamos a ir a hacer una cosa que funcione y desde allí seguiremos adelante con nuevos proyectos. Para este primer satélite tendrá una baliza en onda continua codificada en Morse en esta frecuencia, 432 MHz. Una baliza codificada en Morse es un dispositivo que cada cierto tiempo transmite una señal en Morse, que en este caso va a llevar primero el indicativo del satélite, el nombre, por decir, soy el SciSat. Y además llevará una telemetría que nos dará información de temperaturas, de voltajes de los paneles solares, del estado del satélite. Esta baliza estará siempre encendida. Como segunda misión, se realizará envío de más telemetría, de más información sobre lo que está pasando allá arriba, en un formato denominado APRS. Para los aficionados es ampliamente conocido, pero para la gente que no está metida en el tema, es un sistema estándar. Tú te bajas un programa de internet y ya lo puedes recibir, bueno, con ayuda de una radio, eso sí. Aprovechando esta bajada de telemetría, el satélite realizará un sistema de repetición de paquetes. Las redes APRS es una especie de, digamos, por poner una analogía, es como una red de ordenadores en la que las estaciones de radioaficionado que dispongan de servicio APRS van enviando paquetes digitales con una información. Entonces, hay elementos en esta red que actúan de repetidor. Es como un router que va repitiendo el paquete y lo va enviando a otras estaciones. Pues bien, nuestro satélite, una vez en el espacio, tendrá un servicio APRS de repetidor, y como está en el espacio, está ubicado en una altura bastante importante, están sobre los 800 y 1000 kilómetros, la posición tan privilegiada nos permitirá que se amplíe la cobertura de esta red. Y por ejemplo, un usuario de APRS en Bilbao, cuando pasa el satélite, puede transmitir una trama, el satélite la guarda y la va a repetir, y puede recibirla, por ejemplo, un usuario que esté en Italia, por poner un ejemplo. Dependerá de la trayectoria de la órbita. Todo esto sin tener en cuenta ningún otro organismo, solo el satélite, tu estación y la otra estación del tío que la recibe. Está claro que el satélite no debe estar sin control, y también habrá un sistema de telecomando. Posiblemente el sistema de telecomando solo estará disponible para unas ciertas estaciones, por su complejidad de utilización y porque puede ser delicado actuar sobre los elementos del satélite. Pero, de hecho, llevará un sistema para poder desactivar, activar y cambiar configuraciones. Ahora, bueno, os explicaré de una manera resumida qué lleva dentro un satélite. Concretamente, el SciSat tiene esta serie de elementos en su interior. Se divide en tres grupos. Esto en este satélite y en todos. Soporte vital son los elementos que hacen que el satélite funcione, que hacen que los demás elementos puedan funcionar. El soporte vital, el elemento más importante, es el sistema de alimentación. Está claro que arriba no. O sea, o llevas una batería cargada o consigues energía de algún lado. En nuestro caso, llevará las caras de este cubo de 10x10 recubiertas de paneles solares, que con un circuito nos cargará una batería. Y que se encargará este circuito de dar una alimentación al resto de sistemas más o menos estable. Otro elemento importante del soporte vital es el control de actitud, que hará que el satélite esté enfocando hacia donde tiene que enfocar. Porque claro, si las antenas nos quedan enfocando hacia el espacio, pues no transmitiremos a ningún lado. Bueno, sí, a la Luna o a otra nave espacial, pero nos interesa que estén enfocando hacia la Tierra. Y bueno, y la estructura, está claro, la estructura nos da una forma de agrupar todos los elementos, no es una cosa trivial. Con esto, digamos, proporcionas una base donde vas a poner los sistemas que realmente van a trabajar. El sistema de comunicaciones se encargará de poder hacer que el satélite interactúe, porque sin comunicaciones ahí arriba no sabemos qué pasa. Tenemos la baliza, el receptor de 144 megas, que es para el sistema de APRS, y luego un módem que se encargará de codificar las señales analógicas. Es igual que un módem de teléfono. Se encarga de modular y demodular las señales analógicas para que el ordenador las entienda. Ahí entramos en lo que se llama la carga útil. En un satélite comercial, la carga útil pues sería un transmisor de televisión, el Astra, por ejemplo, con sus 1000 canales, un satélite meteorológico, una cámara de fotos, un sistema óptico de visión. En nuestro satélite va a ser realmente, como es el primero y no hay ninguna misión, porque no sabemos si todo el resto de sistemas van a funcionar, vamos a colocar un pequeño ordenador. Este ordenador llevará programas que controlarán el resto de sistemas y que nos permitirán pues preguntarle desde tierra, actuar sobre él, recibir las tramas, codificar la telemetría. Esto es realmente la carga útil. El ordenador estará conectado a una red de sensores que nos darán información sobre qué está pasando en su interior. La estructura. La estructura ha sido basada en el estándar CubeSat. Había dos posibilidades. Una, comprarla, porque hay una empresa que se encarga de hacer la estructura que cumple con todos los requisitos, o diseñar una propia. Nosotros hemos optado por el camino difícil. diseñar una estructura propia e intentar homologarla. CubeSat te da unos planos y nosotros hemos diseñado una estructura con un software de ingeniería. Hay una empresa de aluminio que se llama Alcat que nos está patrocinando y realmente tenemos la posibilidad de diseñar una estructura. Pocas universidades tienen esta oportunidad y nosotros la vamos a intentar aprovechar. Soporte vital. Control de actitud y sensores. Ya he dicho antes que si no orientamos el satélite hacia la Tierra con las antenas, no, por muy bien que esté todo diseñado, no tendremos comunicación. Pero claro, ¿cómo mantener un satélite orientado a la Tierra sin que gaste energía? Porque otra manera de orientar un satélite a la Tierra es utilizando motores. Pero en un satélite de 10 por 10 centímetros ahí no cabe nada. Y tampoco cabría ni el combustible, y además llevar un motor te exige una serie de requisitos de seguridad que nosotros no podemos cumplir. Pues bien, hemos utilizado un sistema de actitud pasivo que utiliza el campo magnético terrestre como si el satélite fuera una brújula en la que lleva dentro un imán colocado en un ángulo correcto para que al interactuar con el campo magnético de la Tierra, al no haber ni rozamiento ni nada, porque eso es el espacio, el satélite va a orientarse como si fuera una brújula a lo largo de toda su órbita. De forma que en el gráfico de la derecha veis más o menos esa cajita con el palito es la antena. Entonces nos aseguramos que siempre esté orientada es norte, o sea, por ejemplo, si el palito fuera el norte y si el palito fuera el sur del polo magnético del satélite y la Tierra, la parte de arriba es el norte, pues siempre sur con norte es la atracción magnética. Una vez que llega al polo, pues hace el pino puente, o sea, el sur sigue atrayendo al norte, sur sigue atrayendo al norte y da la vuelta. Con esto nos aseguramos de que en la mayoría de la órbita las antenas queden de una forma que podamos recibir su señal y podamos enviar señal hacia el satélite. Las comunicaciones, como ya he dicho, tiene dos sistemas. Un sistema que es para emitir en 144 MHz con una potencia. A ver, puede parecer ridícula, pero los sistemas wifi tienen 100 milivatios y llegan 30 kilómetros. Con 500 milivatios y en un entorno ideal prácticamente, que es el espacio, nos aseguramos de que se podrá recibir con bastante facilidad. No podemos poner más potencia porque realmente no tenemos energía, no hay tanta superficie de los paneles solares. El transmisor de FM es un transceptor, recibe y transmite en 144. Está conectado con el módem que le pasa la información digital al ordenador. Todo esto está controlado con un PIC, con un microcontrolador PIC. La baliza, como he dicho antes, es un sistema que transmitirá siempre con mucha menos potencia y en otra frecuencia. Se va a intentar que esta baliza sea independiente del resto del satélite, por una razón. Si falla algo, por lo menos que la baliza esté funcionando y sepamos qué ha pasado. Es como un sistema de emergencia en el que tendremos poca información, pero nos servirá para mejorar, si realmente hemos fallado en algo, para mejorar, para ver qué ha pasado. Llevará también un PIC y será autónoma. Bueno, la ruta que llegan, desde que llega una señal al satélite hasta que va al ordenador, pasa por el módem. La velocidad de transmisión nos puede parecer un poco ridícula, 1200 baudios, como los modems de hace 20 años, pero teniendo en cuenta la dificultad de seguir un satélite en órbita, que luego Ana os lo explicará, y las interferencias que hay y el poco ancho de banda que tenemos con estas frecuencias, es una velocidad más que aceptable. Además, no vamos a transmitir imágenes en este satélite, vamos a transmitir datos datos de telemetría que son variables de 16 bits. O sea, puedes transmitir un montón de datos con una velocidad baja. El ordenador que llevará dentro realmente es un microcontrolador de 32 bits, un poco más, bueno, bastante más potente que lo que sería un PIC, en el que llevará un software cargado en una memoria flash y una memoria RAM para el intercambio de datos y que funcionen las aplicaciones. Realizará realmente la interactividad del satélite, el propio control de los restos de sistemas, procesar la telemetría y hacer el repetidor digital. Los servicios finales para el usuario que puede prestar el satélite, pues es la propia telemetría. Estará, pues una vez acabado, estará colgado en una página web. El formato estándar que todo el mundo podrá leer, y si dispone de la estación adecuada, podrá captar los datos y ver en ese mismo momento qué está pasando, a qué temperatura estás allá arriba. Llevará un acelerómetro y un sensor de campo magnético. Perdón. El repetidor digital APRS, como he dicho antes, es un sistema que interactúa con nodos en tierra de estaciones de aficionados. Al ser un nodo en el espacio, pues está en un lugar privilegiado para poder intercomunicar redes en tierra que estén a muchos kilómetros. Luego veréis un programa, que también es de dominio público, en el que posiciona estas estaciones en un mapa y puedes ver la información que están transmitiendo. El satélite aparecerá como un punto en el mapa en el que podréis pinchar y veréis una serie de variables de lo que está pasando. Podéis capturar, guardar, ver qué está pasando. Es simplemente de una demostración del envío de telemetría. Posteriormente, en otros satélites que hagamos o bueno, que en colaboración con más universidades, podremos ya subir realmente una carga útil importante, por ejemplo una cámara de fotos, y podremos descargar imágenes, pero de momento es una demostración de lo que se puede hacer. Para que veáis la complicación de un proyecto de estas características, en este cuadro no se ve demasiado bien, están todas las secciones que intervienen en la construcción y en el diseño. Desde un equipo de coordinadores del que formo parte hasta, digamos, un responsable de cada área, responsable del soporte vital, del que cuelgan diversos, digamos, diseñadores, que son proyectistas, son alumnos de tercero de carrera para hacer la técnica o de quinto para hacer la superior. Un responsable, que es un profesor con experiencia o un radioaficionado incluso, de comunicaciones, en el que se encarga de coordinar todos los trabajos de los proyectistas, la carga útil. Pero no solo esto, la parte de la izquierda sería lo que es el satélite. Pero el satélite en sí, luego tienes el satélite, ¿y qué haces? Pues tiene que haber un encargado de la puesta en órbita, de homologarlo, de contactar con todo el follón que hay de organismos, de permisos, encontrar un hueco para lanzarlo. Es muy difícil. Por eso hay una sección que se encarga de investigar este tema y asegurarnos que podemos lanzarlo. Control de calidad. Tenemos el equipo de diseño, pero tiene que haber alguien o un equipo que se encargue de, una vez entrega el equipo de diseño lo que es el satélite, hay que hacerle una serie de pruebas. Hay que probarlo en tierra, porque no puedes fallar, no puedes volver a lanzar otro, mira, nos ha salido mal. No. Hay que hacer una prueba de una prueba térmica, poniéndolo en una cámara térmica desde menos 30 grados hasta más 70 grados, una prueba de vacío, una prueba de inmunidad radioeléctrica, bueno, una serie de pruebas que nos aseguran que vamos a acertar. Control de emisión. Una vez allí arriba, hay que tenerlo controlado siempre. Por eso hay un encargado de coordinar y preparar estaciones terrenas que nos controlarán el satélite una vez está arriba. Y luego un equipo de trabajo para hacer una divulgación. Es un satélite para todos, para fomentar la actividad y para animar a más universidades, a más gente a participar en este proyecto que es abierto y público. Bueno, aquí tenemos unas fotos de lo que son el equipo de trabajo que tenemos actualmente. Hicimos un congreso también en Barcelona de la URE. Aquí abajo hay este realmente iba a traerla pero no, al final no he podido. Esta foto así un poco artística, esto es la estructura en tamaño real, es la estructura real del prototipo, que es de aluminio ya hecho con las medidas que habéis visto anteriormente. Bueno, y ahora voy a darle paso a Ana, que os va a explicar qué necesita alguien para poder utilizar este satélite y para poder recibir en su casa, con el mínimo material, una señal procedente del espacio.
Buenos días. ¿Dónde está? ¿También?
Cierra esto.
Como decía mi compañero, yo explicaré un poquito las estaciones terrenas, aunque aquí hay mucho radioaficionado, así que en este campo no creo que haya ningún problema para los que es la primera vez que están en un congreso o en esto de radioaficionados, pues bueno, cuatro pinceladas por encima. Un poquito las órbitas y su seguimiento una vez que tenemos el satélite en el espacio. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder seguirlo? Luego a continuación veremos un poco la interacción entre lo que es el satélite y el ordenador, ¿no? Un poco encarado a donde estamos aquí, a la party. Entonces, ¿cómo desde nuestro propio ordenador podemos seguir un satélite? Y cómo, para finalizar, cualquier persona es capaz de escuchar un satélite o tener un contacto, una comunicación con algún satélite. Las estaciones terrenas se componen de varios elementos. El primer elemento y el principal, a mi entender, son las antenas. Las antenas son muy importantes, necesitamos tener una antena para cada banda que se quiera recibir. Lo más normal es tener una 432 y una 144, es normalmente donde los satélites de aficionados están transmitiendo en estas bandas. Y luego, en una estación terrena como la que estamos se ha diseñado, tenemos en el Radio Club, necesitamos también un monopolo. Simplemente para, si alguna de las dos antenas falla, siempre podemos tener un monopolo para poder captar alguna cosa, no quedarnos en blanco. Los rotores son aquellos dispositivos que permiten mover las antenas. Tenemos rotores en elevación, en azimut, y rotores híbridos que tanto van en azimut como en elevación. ¿Esto para qué? Pues el satélite, en el transcurso de su órbita, pasa por diferentes. Tenemos al observador, ¿no? Y el satélite se va moviendo en su órbita. Claro, nosotros no nos podemos mover, entonces lo único que podemos mover son las antenas para poder tener un mejor contacto con el satélite. Los cables son importantes porque en este caso son los que nos permiten saber O sea, la degradación que nosotros tenemos desde que un satélite transmite la señal, aparte de las pérdidas por el espacio libre y algunas otras degradaciones, una vez que llega a la estación terrenal necesitamos que la degradación de la señal sea la mínima posible. Para eso necesitamos los cables de una calidad lo mejor posible, ¿no? La degradación de los cables simplemente es o bien por la calidad del cable y luego por la distancia. Cuanta más distancia hay entre las antenas y nuestro transceptor, el cable tendrá más pérdidas, porque son, pues tenemos dBs por metros en este caso, ¿no? Entonces necesitamos los cables a poder ser, y en la medida del presupuesto de cada usuario, pues tener los cables con unas características o unas prestaciones las mejores posibles. El preamplificador, justo cuando la señal llega, recibimos la señal desde el satélite, cuando la antena capta esta señal pasa a un preamplificador de bajo ruido. ¿Por qué esto? Actualmente hay QSH que están transmitiendo a 100 milivatios. Tenemos, por ejemplo, el QV1 o el QuakeSat, que están transmitiendo a 100 milivatios a una distancia de 400 kilómetros, más o menos. Entonces, claro, la señal que nosotros recibimos es muy, muy pequeña y muy débil. Para que el transceptor sea capaz de distinguir esta señal del ruido, necesitamos un preamplificador que aumente esta señal, pero no aumente el ruido, para que la relación señal-ruido y la sensibilidad del transceptor sea lo mejor posible. Cada usuario intenta tener su estación terrenal lo mejor posible dentro de sus posibilidades y de lo que quiera recibir o para lo que esté diseñada aquella estación. El transverter es un dispositivo bastante económico que permite trabajar en modos que normalmente los transceptores no trabajan. Por ejemplo, los transceptores normalmente siempre están en la banda de 145, 432, pero a modos de gigahercios no suelen trabajar. O ahora a lo mejor sí se pueden encontrar, pero si estos transceptores tienen algunos años, pues estas bandas no las utilizan, no las cogen. Entonces el transverter es un dispositivo conectado al transceptor y al preamplificador que permite traducir las señales de 144 procedentes del transceptor a gigahercios o a 50 megas, dependiendo del transceptor. Y al revés, ¿no? Señales procedentes de satélites que están ahora transmitiendo a gigahercios, pues poderlas escuchar con nuestros transceptores a través de la conversión de gigahercios a frecuencias más bajas con el transverter. Bueno, y una vez que ya tenemos la señal, para poder escucharlas necesitamos un transceptor. El transceptor, bueno, pues saca el dispositivo, ¿no?, que nos convierte las señales procedentes de las antenas o en audibles. Bueno, no es que las convierta, simplemente es capaz de recibirlas y nosotros las podemos escuchar, ¿no? Nos llegan las señales de a 144, 432 o la frecuencia que sea, y nosotros pues la podemos o bien escuchar por el altavoz o bien estas señales las ponemos a través del ordenador para poder trabajar con ellas o cualquier otra cosa, ¿no? En este caso vemos un Kenwood. De transceptores hay de muchos tipos. Los hay fijos, este es un transceptor portátil, más sencillo, y este sería un fijo que sea para una estación terrenal. Este no te lo vas a llevar de camping, que yo ya va a tenerlo en la mesa y tal, y alguno móvil, ¿no?, que está entre este y aquel, ¿no? Pero con este igualmente, con este hemos estado probando, de hecho en el hotel probábamos y se puede recibir. O sea, no necesitamos un Kenwood de estas características para poder recibir señales, simplemente pues... La TNC, una vez que nosotros hemos recibido las señales, pues la TNC permite decodificar las señales digitales de los satélites. En nuestro caso, en caso de un satélite en general, permite decodificar la telemetría. ¿Para qué? Pues la telemetría nos sirve, nos da los parámetros del estado del satélite. Nos puede decir, el satélite está en tal posición, o está trabajando a tantos voltios, o no sé, o se ha estropeado, lo siento, pero ya no funciona. Y al revés, ¿no? Nosotros desde el ordenador podemos enviar comandos, la TNC lo transformaría a digital para que el satélite pudiera recibir estos comandos y ajustarse a lo que el usuario necesite, o simplemente si se estropea alguna cosa del satélite, a nosotros a través de la telemetría hemos sabido que se ha estropeado y podemos decir, bueno, pues ahora dirige la energía de las antenas, no las das a la baliza, ponlas en no sé, pues para reserva de energía, porque te estás quedando sin energías, ¿no? En algún momento podemos interaccionar con el satélite desde aquí, desde la Tierra. O sea que yo no, que podemos poner una escalera y subir. Y por último, el ordenador. Hoy en día no es prácticamente imposible hacer algo de tecnología sin tener un ordenador presente. Para esto, y en el ámbito de las estaciones terrenas, sobre todo se utilizan tres tipos de programas. El programa de control de rotores, en este caso tenemos un Sage Tracker diseñado por Javier, aunque también se puede hacer de manera manual el control, pero bueno, en este caso podemos controlar por ordenador. Un programa de seguimiento que nos permite saber el día y la hora en que tendremos una ventana, ¿no?, para poder ver a algún satélite, para poder escucharlo, para poder tener una comunicación con un satélite. Y programas de telemetría. La telemetría que envía el satélite está codificada en digital y normalmente, claro, si nosotros la leyéramos tal cual serían bits. Sería bastante complicado para un usuario poder interpretar estos datos. Para esto hay programas de telemetría que interpretan los datos transmitidos por el ordenador, ahí por el satélite, y nos pueden mostrar pues gráficas del voltaje, de la intensidad, de los datos que en aquel momento estuvieran transmitiendo. Bueno, una vez que nosotros tenemos nuestra estación terrena, es cuestión de saber ahora cómo podemos comunicarnos con un satélite. Pues lo primero de todo, tenemos que a través de un programa de predicción saber al día y la hora, como os he dicho anteriormente, qué va a pasar un satélite, que tendremos algunos fases, ¿no?, de satélites. Una vez que tenemos esta información, lo que tenemos que hacer es encarar las antenas hacia el satélite, porque, o sea, para poder recibir con la mayor nitidez posible la señal que transmite. El transceptor, ponerlo a la frecuencia que transmite el satélite, y por último, pues escucharlo, ¿no? Aquí tenemos. Esto que se oye es con la ISS, hubo una comunicación. Entonces, bueno, aquí se escuchan a los astronautas. Están contestando a preguntas que les hacían alumnos desde Londres y estaban haciendo preguntas. Y nosotros desde Barcelona podíamos escuchar las respuestas. En estos tramos es cuando hacen las preguntas, y como lo hacen a una frecuencia diferente, nosotros no podemos escuchar cómo ellos hacían las preguntas. Lo único que escuchamos en este caso son las contestaciones de los astronautas. Bueno, sí. Una vez que tenemos el satélite en el espacio, pues seguirá una cierta órbita. Hay seis parámetros que definen la posición de un satélite cualquiera en un planeta. ¿vale? Tres parámetros definen la órbita dentro de su plano orbital, mientras que los otros tres la orientan en el espacio. Hay que tener en cuenta que todos estos parámetros están definidos en un mismo instante de tiempo. Se llama época, el instante de tiempo. Dentro de los parámetros que definen la órbita en su propio plano está el semieje mayor. El semieje mayor de una órbita es desde el centro de la órbita hasta el punto más alejado, la distancia que hay desde el centro hasta el punto más alejado. La excentricidad define la forma de la órbita, de cualquier cónica. Si estero tendríamos, sería circular, si está entre 0 y 1 sería una elipse, si es igual a 1 es una parábola y si es mayor que 1 sería una hipérbole. Y la anomalía media es un ángulo ficticio que está medido desde el perigeo, a través del cual habría viajado un satélite si este se estuviese moviendo uniformemente a su velocidad angular media. Bueno, todo esto viene a decir que el semieje mayor y la excentricidad dan la forma de la órbita, mientras que la anomalía media da una noción de la velocidad que tiene. Otro de los parámetros que orientan la órbita en el espacio está la inclinación, el argumento del perigeo y la extensión recta. Esto lo veremos mejor en el gráfico. La inclinación es desde la posición vector perpendicular a la órbita. La órbita, es que no sé si llega acá. Tenemos aquí la órbita, desde el vector perpendicular a la órbita hasta el eje Z de las coordenadas ecuatoriales. La ascensión recta sería desde el perigeo hasta el nodo ascendente, y el nodo ascendente es el punto en que el satélite interacciona con la órbita para pasar del hemisferio sur al hemisferio norte. Según la altura, las órbitas se pueden clasificar en geoestacionarias, órbita media, órbita baja. Las geoestacionarias están a una altitud de unos 36.000 kilómetros. A esta altitud, parece que el satélite siempre está en una posición fija respecto a la Tierra. Parece que no se mueva el satélite, o nosotros nos movemos con él, ¿no? Porque el periodo de rotación es exactamente 24 horas. Los satélites de órbita media están entre los 10.000 y los 20.000 kilómetros. A esta altitud, la posición del satélite ya no es fija respecto a la Tierra. Por tanto, necesitaríamos más de un satélite para cubrir una misma zona. O sea, tendríamos que tener varios satélites con unas órbitas específicas si queremos que en un mismo punto tener siempre una cobertura. Lo que pasa es que la ventaja principal de un satélite de órbita media respecto de un satélite geoestacionario es la latencia, ¿no? Es el tiempo entre que el satélite envía una señal y que nosotros la recibimos. En una órbita media, el tiempo de latencia, este tiempo, es mucho menor que en un satélite de geoestacionario. Por último, un satélite de órbita baja es aquellos que están entre los 200 y los 2.000 kilómetros. En esta franja es donde se encuentran los satélites de radioaficionados, la Estación Internacional, la que hemos oído, y algunos satélites meteorológicos de la serie NOAA. Dentro de estos de ese tipo de órbita, encontramos que lo más común es que la órbita sea circular. Dentro de que la órbita sea circular, puede ser con una inclinación de cero, entonces sería paralelo al ecuador, con una inclinación de 90 grados, que sería de los polos, o una un poco más extraña, que es de 135 grados, que aunque aquí parezca que sea elíptica, en realidad es circular, aunque no es de las más comunes. Bueno, dentro de este paréntesis de las órbitas, vamos a ver un poquito los programas que tenemos, ¿no? Programas de predicción, veremos el NOAA. Vale. Esto es un programa de predicción que se puede encontrar en internet, en la página de la AMSAT, o bueno, está en más sitios colgados. y sirve pues para predecir en qué momento estará un satélite. ¿Esto cómo se hace? Pues a través de los elementos de Kepler. Los elementos de Kepler son unos elementos que llevan incorporados estos seis elementos que hemos explicado antes de las órbitas y otros parámetros que permiten al usuario saber en dónde están los satélites en un momento dado, ¿no? Las características de este programa, bueno, son bastante sencillas. Arriba tenemos un reloj, eso sí, hay que tenerlo en hora, si no mal vamos. Es un reloj, por eso que va de la UTC, ¿no? Que es más una hora en invierno y más dos horas en verano, el día y la hora. Y, bueno, en este momento hemos puesto estos tres satélites, la O27, la O40 y la Estación Internacional. Esto es a tiempo real, esto está pasando ahora mismo. Una vez que, entonces, a ver, también lo que podemos hacer es, bueno, ahora veo que ahora, bueno, está aquí, está programado para que pase por Barcelona, pero esto se puede poner para cualquier sitio, ¿no? Entonces, vale, yo veo que aquí, ahora mismo, no está pasando ninguno. Bueno, tenemos este de aquí, que no debe ser el... La Estación Internacional, así es la órbita de la Estación Internacional, lo que pasa que la encontramos por el otro lado. Entonces, una de las funcionalidades es, tenemos aquí, podemos pasar más deprisa el tiempo. Entonces vemos cómo van recorriendo los satélites. Entonces, en cuanto un satélite llega, vemos cómo está llegando a la Estación Internacional. Aquí nos diría... Vemos que el primer satélite al que podríamos escuchar sería la Estación Internacional. Entonces aquí nos pone el día de hoy, la hora UTC a lo que lo podríamos escuchar. ¿Vale? Las redondas sería como el campo de visión que tiene en ese momento. O sea, todo en este aquí, ¿no? Pues lo cubriría lo que es toda España, Portugal, parte de Francia, Inglaterra. Lo que pasa que cuanto la cruz, que es el satélite, cuanto más cerca esté de la posición del usuario, del observador, pues la señal que reciba será con mayor potencia y por tanto lo podrá recibir mejor, ¿no? Aparte tiene otras muchas funcionalidades este programa, como puedes tener aquí, hemos visto hay tres, hemos puesto tres por si no se llena mucho la pantalla, pero se pueden poner todos los satélites que se quiera, te dice, mira, mañana podrás ver ese satélite a tal hora o en una semana o en el tiempo que el usuario desee. Una vez que tenemos esto y que hemos escuchado y grabado en el caso el pase, lo que hacemos, cuando esto tenemos que seguir con el satélite, en este caso lo seguiremos con un programa de seguimiento. Esto también es libre, está colgado, diseñado y hecho por Javier. Es un programa de seguimiento de satélites. Este programa está conectado con una placa que manda a los rotores pues moverse hacia arriba, hacia abajo o hacia cualquier sitio aquí. Seleccionamos el... Sí, vamos a... Vemos que el satélite, la ISS, igual que en el NOVA, tienen que estar los dos iguales, si no mal vamos, ¿no? Pero la ISS, como vemos igual que antes, está en la otra parte de la órbita. En la zona verde sería la zona en la que cuando entra el satélite nosotros ya podíamos empezar a escuchar. Y aquí, bueno, pues se ve la posición, ¿no? Donde está el azimut, elevación, la distancia que tenemos hasta el satélite. En este caso, aquí podríamos cambiar la latitud y la longitud para poner pues en la posición donde estamos ahora mismo. Y bueno, pues hay otras funcionalidades como mostrar los cálculos que tiene que hacer el programa para poder predecir estas órbitas, estas dos fases.
Una apreciación. Veis que la inclinación es negativa. Seguramente os habrá llamado la atención. Es negativa porque en este momento tenemos el satélite casi en las antípodas. O sea, estas curvas tan raras es porque estás dibujando un mapa de la Tierra que es redonda en plano. Entonces, si cogieras esto y lo doblases, el punto de la derecha corresponde con el punto de la izquierda y sería pues una órbita, una línea recta. O sea, visto en una circunferencia, es una órbita que está en un plano. Pues si estamos en Barcelona, ahora mismo está configurado para Barcelona, pero se puede cambiar solo con tu latitud y la longitud. Ya el programa calcularía los ángulos de azimut e inclinación. El de azimut es respecto al norte de la Tierra. O sea, tendríamos que coger para mirar hacia dónde está la estación. Cogemos desde el norte una brújula y nos ponemos a mirar a 112 grados latitud del norte hacia la aguja del reloj. Entonces, la inclinación nos dice, pues, vale, ya tenemos orientado el plano horizontal, pero ahora, ¿cómo de alto miro? Es negativa porque realmente para mirar hacia el satélite tendría que atravesar la Tierra, porque está debajo, está en el otro lado. Entonces, bueno, es un parámetro muy fácil. Si tu predicción te sale negativa, es que no puedes verlo, porque está la Tierra en medio. En cuanto sea cero o mayor, es que ya ha aparecido por el horizonte. Es así de sencillo.
Bueno, los programas de telemetría, como hemos visto anteriormente, bueno, voy a hacer aquí. Esto es lo que nosotros recibiríamos de telemetría. Lo que pasa que, bueno, sí, está bien. Lo que pasa que es, podríamos entender mejor con otros programas que dicen, bueno, tenemos una gráfica. Entonces, los programas de telemetría permiten eso, ¿no? Hacer más entendedor todos los parámetros que nos envía el satélite. ¿Cómo se puede participar? Bueno, cualquier persona puede participar en esto, pues a través de clubs de radioaficionados. Seguro que cerca de donde cada uno vive, pues hay un club de radioaficionado, foros, chats a través de la web. Con programas de decodificación de telemetría, normalmente los satélites de radioaficionado, en cuanto les llega la telemetría, esa se cuelga en la red, ¿no? Entonces, mediante un programa de telemetría como el DOVE, o el DAF, pues nosotros podríamos saber cómo está funcionando un satélite que ahora mismo pues está pasando por encima o está en la otra punta del mundo, pero nosotros podemos saber cómo está aquel satélite. Y después, pues más sencillo todavía, con una tarjeta de sonido, un programa de predicción que son libres y se encuentran en la red, pues se pueden escuchar algunos satélites, ¿no? E incluso con transceptores tan sencillos como este. Entonces, yo os animo a todos, bueno, a los que sois radioaficionados, pues ya no, bueno, a seguir, y a los que no, pues integrarse en este mundo, ¿no? Realmente es un mundo apasionante y se pueden hacer muchas cosas. O sea, que aquí hemos estado resumiendo, pero hay mucho que hacer, mucho por descubrir, y bueno, un poco llamar aquí a la gente, aquí que están con, ¿cuánto? 20 gigas.
Dos gigas
bajándose cosas. O sea, aquí puedes recibir o enviar telemetría en el caso. Bueno,
sí, realmente todo va. Sí, vale. Bueno, realmente Ana ha explicado una estación de seguimiento completa con todos los programas para poder hacer de todo. Pero para empezar, con un transceptor portátil y una antena de mano, como al estilo de las que se puede hacer para el wifi con un bote de Pringles. Estas no son con un bote de Pringles porque trabajan a otra frecuencia, pero es tan sencilla como coger de una ferretería aluminio y una serie de componentes fácil de baratos y fácilmente encontrables, y un transceptor, el cable, la antena, que te la puedes hacer tú mismo, una tarjeta de sonido y un ordenador. Con esto puedes entrar en el mundo de los satélites de aficionado, de los satélites meteorológicos, NOAA, poder recibir imágenes. Realmente no te vas a gastar más de 200 euros y puedes tener la experiencia de ya como coger de una ferretería aluminio y una serie de componentes fácil de baratos y fácilmente encontrables, y un transceptor, el cable, la antena, que te la puedes hacer tú mismo, una tarjeta de sonido y un ordenador. Con esto puedes entrar en el mundo de los satélites de aficionado, de los satélites meteorológicos, NOAA, poder recibir imágenes. Realmente no te vas a gastar más de 200 euros y puedes tener la experiencia de joder, recibir un satélite tú mismo en cualquier momento, y ostras, pues es una satisfacción. Tiene tantas posibilidades como puede tener investigar cosas sobre wifi o cualquier otro hobby tecnológico. Bueno, y lo mismo que Ana, os animo a que investiguéis. Está plagado internet de información sobre gente que trabaja estas cosas. Luego los aficionados os van a ayudar, son personas realmente que están dispuestas a ayudar y a fomentar esta afición. Y iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. Se lo ha llevado el satélite.
Si quieres...
Sí, un inciso, es una curiosidad. Vosotros que tocáis, bueno, supongo que los aficionados también, pero sobre todo la gente que le gusta la informática, que tocáis Linux... si veis algún repositorio, por ejemplo, ya es un poco más friki, de Debian, el apt-get, supongo que os sonará, o bueno, algún repositorio RPM de Red Hat, hay una categoría de ham radio, y hay programas, todo lo que veáis ham radio, AX25, son programas para decodificar este tipo de telemetría. Y son código abierto, la gente puede modificarlos, puede instalárselos, están en todas partes. Lo que pasa que es un hobby que desgraciadamente se está perdiendo a cambio de otros hobbies también interesantes, pero de otra índole. Bueno, y para finalizar, agradecer a la sección Nure de Bilbao el apoyo que nos ha prestado, las facilidades que nos ha puesto para poder venir aquí y explicaros todo esto. Y realmente, bueno, estamos muy agradecidos y muchas gracias por vuestra atención. Espero que no os haya resultado muy pesado y que, bueno, pues os haya picado un poco la curiosidad. Tenemos si queréis seguir investigando, pues hay una página web que tenéis que visitar, vamos, la sayesat.org. En esta página web intentaremos ir dando información de cómo vamos avanzando. Es un proyecto complicado, ya lo habéis visto. Calculamos que para el 2007 o 2008, finales del 2007, principios de 2008, estaremos casi con el satélite completo. Allí habrá que ya pues poner una fecha de lanzamiento. Pero iremos poniendo información, cómo podréis participar, estará abierto. Bueno, hay gente que está dedicada a pensar cómo hacer programas en el que pueda participar usuarios de internet y bueno, pues ya un segundo, a ver, ya lo iréis viendo.
Es que esto no es... Bueno, mientras seguro que han surgido preguntas en la sala, que alguien tiene alguna pregunta para a nuestros ponentes. Así que simplemente con que levantéis la mano os acercamos al micrófono y podéis hacer la pregunta.
O no sé, tira.
Hola, buenos días. No, nada más quiero preguntaros si va a llevar transponder el satélite o no.
Lo que pasa es que no sé si está bien el, aquí en el chat.
Dar la dirección, Javier. Y el...
Sí, bueno, de hecho tenía una copia local, por si acaso. Tenéis muchas secciones donde explican más cosas de esto, donde vamos haciendo, bueno, presentaciones y cómo podéis colaborar. Vale, respondo a la pregunta. Transponder. Sí, nos hubiera gustado subir un transponder, pero no tenemos, o sea, con una limitación tan grande en dimensiones y en energía de los paneles solares, no hay energía suficiente como para garantizar el funcionamiento continuo y de un transponder. Primero, la energía, y segundo, el espacio. Hemos decidido hacer un satélite totalmente digital porque realmente es lo que se puede controlar mejor, el balance de energía. Las transmisiones digitales están mucho más optimizadas que un transponder analógico, y posiblemente se planteará en un siguiente satélite. En este satélite será un repetidor, un digirepetidor digital, como servicio principal de radioaficionado, aparte de lo que es la telemetría y de las balizas, la baliza.
Bueno, muchas gracias.
¿Alguna pregunta más? Sí, detrás.
Hola, felicidades por el proyecto y por todo. Yo solo tenía la curiosidad de saber si tenéis alguna subvención pública de algún tipo. ¿Cómo va el tema por ahí?
El tema de la pasta. El tema de la pasta, pues de momento tenemos unos cuantos patrocinadores que son empresas que no dan dinero porque tienen realmente un producto que nos es adecuado para poder utilizarlo. Kenwood, transceptores, radios, piezas de circuitos. Alcatel es la empresa que nos ha garantizado el chasis. Es una empresa que, bueno, gracias a que un radioaficionado, que es un miembro que trabaja en esta empresa, le interesó el tema y convenció a sus jefes, bueno, o si tenía él posibilidades, nos ha conseguido que Alcan patrocine todo lo que es el chasis de aluminio que se tiene que diseñar. Bueno, ya habéis visto el diseño por ordenador, y esto se hace con una máquina que corta con láser, se tiene que hacer de una sola pieza, de un bloque de aluminio, para que pase todos los requerimientos del lanzamiento. Hay una serie de vibraciones y tiene que ser muy sólido. Esto, si no tuviéramos un patrocinador, pues casi nos hubiera costado cerca de medio millón de pesetas. Lo tenemos gratis porque, además, para las empresas, salir ostras, han lanzado un satélite en el que hay una parte que se ha diseñado con su empresa, y para ellos no les supone mucho esfuerzo porque el diseño lo hacemos nosotros. Pero la propaganda es muy importante. Luego, otra empresa, Abelló Circuitos Impresos. Esta empresa nos ha garantizado todas las placas, prototipo, incluso las placas del diseño final de vuelo. Se encarga de hacer los circuitos impresos, toda la serigrafía, para poder construir nosotros nuestros prototipos y probar, y luego ya construir el definitivo. No salen en esta web porque esta copia ya es un poco antigua, pero tenemos una tienda de componentes electrónicos que está por internet también. No sé si habéis visto, bueno, alguna vez habéis necesitado un componente electrónico. Se llama Onda Radio, está en Barcelona. Pues Onda Radio, fuimos a hablar un día con no era el dueño, era el encargado. Se lo comentamos y nos dijo que sin ningún problema él nos cedía los componentes electrónicos que van a ir dentro del satélite. No es mucho dinero para una empresa, para una tienda que vende muchísimo, y realmente, pues a cambio de una propaganda, les interesa. Casi todas las subvenciones que hemos conseguido hasta el momento son de materiales. Luego, el apoyo de la universidad. Nos gustaría que nos apoyaran más. Eso, la verdad, lo tenemos que decir. La Universidad de La Salle se ha comprometido a dejarnos las instalaciones, los laboratorios. Tenemos una estación montada, tenemos todo el tejado del edificio para nosotros, para poder poner antenas, para colocar. Tenemos dos tejados y vamos a colocar dos estaciones de seguimiento, una de seguridad y otra la principal. Y además, bueno, nos deja ser el departamento forma parte de la universidad. Y luego, una cosa muy importante, la mano de obra. La gente que va a diseñar el satélite viene de la universidad, son proyectistas. Y bueno, pues para eso estamos muy agradecidos también. Y también estamos abiertos a donaciones desde la URE. La URE colabora con nosotros en divulgación, en apoyo, en todo el papeleo necesario para comunicarse con estas organizaciones que hemos hablado antes. De perras, bueno, mira, no, pero tampoco es su actividad. O sea, Laure nos va a ayudar en lo que realmente es experta, que es en entender todo lo que es el tema este burocrático, no sé, bueno, igual luego cuando acabe me echar la bronca, no sé, pero Laure nos está ayudando y esto lo tengo que reconocer.
Vale, gracias.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues con esto finalizamos. Muchísimas gracias por la interesante charla y un último aplauso.